¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por tu tiempo. Bueno, este seminario el 9 de junio vas a estar compartiendo este espacio junto a Cintia Mora y Horacio Tetamanti.
Así es.
Bueno, tiene que ver también con los 40 años de democracia. Es un seminario que dicta la Facultad de Extensión de o sea, la Facultad de Humanidades en Extensión. Contanos un poco de qué va este seminario, quién se puede inscribir, quién puede participar, y bueno, justamente, ¿no? Esta trilogía, ¿no? Democracia, soberanía y territorio.
Mira, democracia, soberanía y territorio es el tema de este segundo encuentro. El curso es un curso bastante más largo, que consta de una serie de paneles que organiza Casa Patria. A mí me toca participar de este panel en particular. En el primer panel estuvo el ex vicepresidente Amado Boudou, hace unos días atrás, que
Sí.
tuvo una descompensación que fue público. Y hay distintas temáticas alrededor de los 40 años de democracia. La gente que quiere inscribirse puede hacerlo en la página de Casa Patria, ¿sí? Y si no, puede asistir directamente al aula magna de la universidad a participar de una de las charlas, digamos, a escuchar, ¿no es
Claro.
cierto? Sin necesidad de inscribirse en el curso. Nuestro tema es básicamente el vínculo entre democracia y territorio, ¿no es cierto? La idea mía para este viernes es, de algún modo, resignificar estos conceptos, tanto democracia como soberanía y territorio, porque, bueno, hay que festejar que tenemos 40 años de democracia ininterrumpida, pero también es el momento de preguntarnos qué rasgos tiene esta democracia nuestra, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto en todo el territorio nacional las personas tienen los mismos derechos ante la ley? Y esto es un poco algo que me pregunto para mi intervención, tomando una categoría de Guillermo O'Donnell, que es el de la ciudadanía de baja intensidad, es decir, ¿alcanza con poder votar cada 2 años para decir que tenemos una democracia completa? ¿O en realidad una democracia debería estar complementada también con acceso a los derechos económicos y sociales para toda la población, ¿no? Es decir, es muy bueno que podamos votar cada 2 años, pero sería mucho mejor que de verdad todos fuéramos iguales ante la ley. Y sin embargo, esto, de verdad, hay muchas partes del territorio en que no está ocurriendo, ¿no es cierto? La idea es esa, resignificar un poco estos conceptos, pensando también el territorio desde distintas perspectivas. El
Sí.
territorio es un territorio donde hay recursos para explotar, digamos, como los minerales, como el petróleo, ¿no es cierto?, con destino a la exportación para conseguir dólares, para pagar una deuda, o el territorio es, como piensan, por ejemplo, los pueblos originarios, el pueblo mapuche, una parte de nosotros. Es decir, los mapuches, por ejemplo, como tantos otros pueblos originarios, se consideran parte del territorio. Es decir, ¿tenemos que pensar el territorio como un lugar de sacrificio para extraer recursos? ¿O podemos pensarlo como bienes naturales comunes que pertenecen a
Claro,
toda la humanidad?
claro.
Esta es un poco la idea, resignificar estos conceptos y repensarlos para abrir el debate, ¿no?
Y en ese caso, cuando hablamos de territorio y junto con soberanía, también en la provincia de Neuquén específicamente, no sé si apuntás también ahí, Silvio, respecto de quién tiene o de quién es propietario de esos territorios o de esas tierras, no sé si vale como sinónimo, ¿no? En ese caso, usar territorio y tierra, pero digo, en tanto a soberanía y teniendo en cuenta que la Patagonia es una de las regiones de Argentina donde hay mayor presencia, ¿no? De presencia extranjera en las tierras.
Así es, exactamente. Sí, en realidad es tremendo porque muchas veces soberanía, los mismos que dicen defender la soberanía nacional, ¿no es cierto? Y se ponen nacionalistas cuando acusan al pueblo mapuche de ser chileno, ¿no? O de venir desde Chile, no dicen nada cuando Lewis impide el acceso al lago Escondido, por ejemplo. O no dicen nada, por ejemplo, cuando las mineras se llevan el litio o los minerales del país, pagando apenas un 3% de regalías. Pues imagínate que por el petróleo de Neuquén las empresas le pagan a la provincia el 12%. Por los minerales pagan apenas el 3%. Y esta es una ley vigente desde la época de Menem, que nunca se ha modificado.
La de los minerales,
La de los
la de
minerales,
regalías.
la ley de minería, exactamente. es una ley nacional, pagan el 3% de regalías. Sin embargo, los nacionalistas no dicen nada al respecto. Es decir, cuando se trata de beneficiar empresas extranjeras, no dicen nada. Sin embargo, cuando se trata de no otorgarle derechos a los pueblos originarios que son preexistentes a la nación argentina, ahí ponen el grito en el cielo, ¿cierto? Se trata de un poco de coherencia, ¿no? Porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de soberanía? Yo prefiero hablar más de soberanía popular, es decir, o de soberanía alimentaria, más que pensar la cosa en términos de defensa de las fronteras interiores, ¿no? Contra un supuesto enemigo externo, ¿no?
Ah, bien. Ahí apuntaría el concepto de soberanía entonces, en este caso, en esta charla.
Silvio, ¿a quién está apuntado este seminario?
Mira, el seminario es abierto al público en general. Otorga puntaje docente a los docentes que se quieran inscribir, pero es un seminario abierto al público en general, porque participan académicos y figuras también del ámbito político.
Bueno, no conversamos respecto del primer encuentro, no sé si es necesario participar en todos, quizás esta pregunta habría que hacérsela al Patria, o vos tenés la información, si el puntaje, o como es un seminario, pero se puede hacer una participación así por cada uno de los paneles.
Yo no creo que el puntaje te lo otorgue por un panel, digamos, me parece que hay que participar de todos.
Claro.
Seguramente se puede estar ausente en algún encuentro de todos los encuentros que se hagan. Pero la inscripción es la inscripción al seminario, digamos.
Claro, exacto.
Si quieres ir a escuchar al aula magna alguna de las charlas, creo que no hay ningún inconveniente, que la entrada es libre, digamos. Pero para participar y para tener la certificación hay que participar del curso y estar inscrito, ¿no?
Claro. ¿Esto tiene algún costo, Silvio?
Tengo entendido que sí. No te sabría decir cuánto, pero entendido que sí. Eso lo pueden consultar en la página de Casa Patria.
Bien.
Ahí lo vamos a profundizar. Silvio, bueno, los 40 años de democracia se cumplen, ¿no? Este año, este 10 de diciembre, y bueno, han sido, ¿no? Años de democracia ininterrumpida también, ¿no? Porque se dice 40 años de democracia, parece que lo que se vivió antes del 76 no era democracia, ¿no? Democracia ininterrumpida estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto también de la coyuntura, ¿no? Teniendo en cuenta la actual situación política, se vienen elecciones, hay diferentes espacios políticos y en esta ciudadanía de baja intensidad, ¿no? Como le decías, retomado de O'Donnell, una ciudadanía que también se expresa hoy mucho a través de las redes sociales y quizás después no tiene participación activa en las calles o en reclamos que organizan algunos sectores de la sociedad. No sé, ¿cómo lo ves, ¿no? En este trayecto de 40 años y en esta coyuntura en especial?
Mira, me preocupa la inexistencia de un espacio público donde haya un verdadero debate. Es decir, cada uno de nosotros mira la pantalla de su teléfono y los algoritmos de las redes sociales te acercan lo que vos querés escuchar. Es decir, no hay espacios de verdadero debate. Es decir, cada uno está metido en sus redes sociales y no hay espacio público. Es decir, no hay espacios de debate. Eso es lo que me preocupa básicamente. Creo que en todo caso son las luchas sociales las que le ponen contenido a la democracia. Lo que fue la marea verde en los últimos años, las luchas de las comunidades en defensa del medio ambiente, las luchas de las organizaciones sociales, creo que nos dan una enorme lección en ese sentido. Es decir, la democracia sin lucha social, es decir, tiene que haber un vínculo entre los de arriba y los de abajo. Es decir, la democracia no puede ser una formalidad. Entonces, creo que tiene que recrearse un espacio público y creo que nadie tiene derecho a sentirse el dueño de la verdad absoluta. Eso es lo que creo. Es decir, es necesario que haya un diálogo y un consenso sobre algunas cuestiones básicas, porque si no hay consenso respecto de esas cosas, se impone la antipolítica, es decir, el fascismo. Y el fascismo que está asomando en Argentina, y es de verdad lo que me preocupa, nos pone frente a otra cuestión, porque el fascismo nos propone quedar librados a las leyes del mercado, que son las leyes del más fuerte en realidad. Ahí es donde la mayor parte de la población va a perder de verdad. Entonces creo que es necesario recrear un espacio público y algunos acuerdos básicos para sostener la convivencia democrática, ¿no es cierto? Y eso es lo que me preocupa, la inexistencia de un espacio público democrático. Está cada uno encerrado en su postura, sí. ¿No es cierto?, irreductible, y en realidad las redes sociales no ayudan en nada en ese sentido.
Bueno, vamos a recordar el viernes a las 18 horas, Aula Magna de la Universidad Nacional de Comahue.
Exacto, exacto, ahí estaremos.
Muy bien. Silvia, muchísimas gracias, gracias por este contacto.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego, buenos días. Bueno, ahí estábamos con Silvio Winterbaum, escritor.